Vamos a buscar Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 4. Les voy a comenzar a leer en el versículo 43. Si son tan amables, ustedes sigan con su vista la lectura de la Escritura. El libro de Juan, el capítulo 4 y el versículo 43. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice: Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En los cultos de oración, los miércoles, a veces les pido a los hermanos que compartan con alguna persona a su alrededor, por ejemplo, cosas como ¿cuál es su versículo favorito de la Biblia? ¿Cuál es su versículo favorito? O ¿qué personaje bíblico le gustaría que lo acompañara a la hora de su muerte? ¿Quién? Pablo, David, San Pablo, San Juan, alguien que quisiera que estuviera con usted a la hora de su muerte. Bueno, el miércoles pasado compartimos en qué ciudad bíblica le gustaría haber vivido usted. ¿Le gustaría haber vivido en Jerusalén o Jericó o Belén? ¿Alguna ciudad, verdad, que se menciona en la Biblia? Efeso, Antioquía. ¿En qué ciudad le gustaría haber vivido? Pueden compartir, ¿verdad?, al salir de la congregación con otra persona esto. Pero yo creo que si conociéramos la historia y la geografía bíblica, algunos nos hubiera gustado vivir en Capernaum. Capernaum, la ciudad de Naum, es lo que significa Capernaum. Y nos hubiera gustado porque era una ciudad junto al mar de Galilea, pero sobre todo porque allí fue donde el Señor vivió después de vivir en Nazaret. Salió él, fue rechazado en Nazaret, y fue y vivió en Capernaum, y fue allí donde hizo muchos de sus milagros, como vamos a ver. El pasaje que vamos a estudiar aquí de Juan nos relata un milagro que hizo allí, aunque no estaba personalmente ahí. Es lo que vamos a estudiar siguiendo con nuestra serie del Evangelio según San Juan. Estamos estudiando también este libro, no tanto versículo por versículo, pero más párrafo por párrafo o historia por historia. Ya hemos estudiado hasta este capítulo 4, y es el pasaje que sigue. Nos brincamos la historia de la entrevista con la mujer samaritana, porque el reverendo doctor Jankowski, ¿verdad?, ya expuso ese pasaje, así que no vamos a volver a estudiarlo. Pero vamos a comenzar este capítulo 4 con el versículo 43 hasta el versículo 54. Y vamos a estudiarlo notando cuatro escenas principales. La primera escena, vemos al Señor Jesucristo viajando de Samaria a Galilea. Vean el versículo 43. Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Si ustedes leen los versículos anteriores, trata de que él estaba en Samaria y había estado en Jerusalén. Pero ahora va a Galilea, el norte de Israel. Muy bien, dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Entonces, Dos días después de estar con los samaritanos, de su entrevista con esa adúltera samaritana que se convirtió y muchos de los samaritanos creyeron en el Señor ahí, él fue a Galilea, el norte de Israel. Entonces, junto con sus discípulos, viajó del sur de Israel, donde estaba Judea, la ciudad de Jerusalén, a Galilea. Y el versículo 44 nos explica por qué. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y en esta escena, hermanos, no se imaginen que el Señor viajó a Galilea en un jet. Que el Señor viajó en primera clase, ¿verdad? En un avión de Aeroméxico, o mejor dicho, Aeroisrael. No. El Señor caminó de Judea, de Jerusalén, a Galilea, a Caná. Y es de pensar esto, no sé si ustedes han pensado en esto, pero los ángeles, con mucho gusto, pudieran haber venido y haber transportado inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo en sus viajes. Pero no, él caminó. El Rey de Reyes caminó humildemente. Los reyes de su tiempo, por supuesto, tenían sus caballos, sus carrozas. Pero el Rey de Reyes caminó humildemente a Galilea. Vamos a ver más de esto después. Y también aquí quiero que se fijen, cuando dice que los galileos le recibieron, versículo 45, no significa que creyeron en él, no significa que ellos lo recibieron como los samaritanos lo recibieron, nos dice el versículo 42 a lo último, verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Así lo recibieron los samaritanos al final, pero los galileos no lo recibieron así, no es lo que significa la palabra recibir aquí. Lo recibieron como un profeta muy popular que había sacado a los ladrones del templo y había hecho milagros en la fiesta. No describe aquí la fiesta, pero es la Pascua, la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo había estado ahí con sus discípulos. Había hecho muchos milagros y los galileos, muchos de ellos habían ido a la Pascua y habían visto eso también, por supuesto. Ahora, Galilea era una región, imagínense la región de Sonora, no exactamente era un estado, pero la región norte de Israel. Y nos dice aquí que el Señor llegó a Caná de Galilea. Y el autor nos recuerda, es donde el Señor hizo su milagro, su primer milagro, de convertir el agua en vino, en la famosa boda de Caná. Ahora, algunos sugieren que fue allí, a Caná, porque de ahí era un discípulo que se llamaba Natanael, que ellos fueron a visitar a la familia de Natanael. Tal vez, es posible. Hay algunos pasajes que nos dan a entender que nuestro Señor Jesucristo iba a las ciudades de sus discípulos. Y probablemente después de pasar meses con ellos y en su misericordia, Él, vamos a visitar a tu familia, vamos, no hace mucho que no ves a tu esposa, Pedro, vamos con tu suegra. ¿Se acuerdan? Esa no a la suegra de Pedro, ¿se acuerdan la fiebre? Bueno, y vemos en ciertos pasajes que hacía eso y es posible que el Señor haya ido ahí a Caná para visitar a la familia de Natanael, tal vez. Pero dentro de la providencia perfecta de Dios, la razón realmente era otra. Veamos la segunda escena, la siguiente escena. Esta escena, el versículo 46 al 47, nos encontramos a una persona a 25 kilómetros de Caná. Nos dice en la segunda parte del versículo 46. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ahora, la historia no nombra a esta persona, solamente nos dice que era un oficial del rey. Eso quiere decir, por supuesto, que era una persona importante, era una persona rica e influyente. No nos dice tampoco el nombre de su hijo, qué enfermedad tenía, pero sabemos que tenía fiebre. Y los doctores aquí, el doctor Edwin, nos puede decir, esto indica un tipo de infección, alguna infección que tal vez sea tuberculosis o el Zika, ¿verdad? O meningitis, algo tenía y nos dice aquí que era muy grave, estaba a punto de morir. Entonces, imagínense, ustedes que son padres sobre todo, se pueden imaginar a ese hombre caminando en su casa de aquí para allá y se va al patio y luego ya está mejor, ya le pusieron el trapo, un trapo mojado en la frente, ayuda, póngale en los pies, mojen, y desesperado, y caminando de cuarto en cuarto y Luego escucha él que nuestro Señor Jesucristo está en el área. Entonces le dice a su esposa: voy a ir a Caná. Voy a ir a Caná. Han dicho que está ahí el profeta Jesús, que ha sanado a mucha gente. Muchos lo vieron en Jerusalén. Voy a ir a rogarle por nuestro hijo. Pero el oficial era rico, así que no nos podemos imaginar en un caballo viajando rápidamente a Caná, un caballo brioso. Ahora, de Capernaum a Caná, más o menos son 25 kilómetros. Pero no era un terreno plano, no es un terreno plano, es un terreno muy montañoso. Así que calculan que en ese tiempo más o menos se tardaban 7 horas en llegar de Capernaum a Canaán. Entonces más o menos era el viaje que tomó ese oficial del rey. Pero en cuanto llegó, parece ser, inmediatamente fue a ver a Jesús, nos dice aquí el pasaje. Y nos podemos imaginar cuando la gente lo vio y lo reconoció, que le dio el paso, ¿verdad? Viene el oficial, déjelo pasar, déjelo. A lo mejor con, iba a decir guaruras, pero como que guaruras no es una palabra de púlpito, ¿verdad? Guardaespaldas, se oye más bonito, más de domingo. Bueno, llegaron ahí y abrieron el paso y habló con nuestro Señor Jesucristo, este hombre. Y esto nos lleva a la tercera escena, el oficial ante el Señor, el oficial ante el Señor, versículo 47. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, vemos aquí que el oficial del rey le ruega a nuestro Señor Jesucristo por su hijo, asumiendo dos cosas. Primera, que tenía que ir a su casa para sanarlo. Desciende, ven, tienes que ir, ¿verdad? Y la otra cosa, él asumió que el Señor Jesucristo tenía que sanarlo antes que muriera. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no podía hacer nada después de que muriera. Esas son las presuposiciones, por supuesto, falsas de este hombre. El Señor no tenía que descender a Capernaum para sanarlo, y el Señor muy bien pudiera haberlo levantado de los muertos, así como la hija de Jairo, o como Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia? Tabita Kumi, ¿verdad? O Lázaro, ven fuera, y lo resucitó. Bueno, vemos aquí también, y para mí es curioso, y tal vez ustedes piensen, ¿por qué dijo esto nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué raro! Pero muy sincero y muy directo, nuestro Señor Jesucristo le dice a ese hombre y a los galileos ahí, es en plural, que los reprende diciéndoles: ustedes tienen que ver milagros, ¿verdad? Si no, no van a creer. Esa es su actitud. Esa es la actitud de los judíos, nos dice en 1 Corintios 1, ¿verdad? Los judíos quieren ver señales, quieren ver milagros, si no creen. Bueno, lo reprende como incrédulos, pero el oficial del rey, tal vez nosotros hubiéramos sido más orgullosos, ¿verdad? Y hubiéramos dicho: yo le estoy rogando por mi hijo y me está diciendo que soy un incrédulo. ¡Ay, ya me voy! No, el oficial no argumenta, no debate a nuestro Señor Jesucristo, no se enoja, pero humildemente acepta la acusación, por así decirlo, pero le ruega: Señor, desciende, porque mi hijo está a punto de morir, antes que mi hijo muera. Ven, es cierto, soy un incrédulo, yo necesito ver un milagro, pero ven. Pero ¿qué le contestó nuestro Señor Jesucristo a este hombre? Bueno, le contestó: ve tú devuélvete, vete, ya, tu hijo vive. En otras palabras, tu hijo está sano. Cristo le había concedido la vida, la salud. Y una vez más, es muy curioso aquí, es parte del Evangelio y parte de nuestra religión aquí. Esto es la cristiandad a lo último. El oficial nos dice el versículo, véanlo otra vez, Juan capítulo 4, y nos dice el versículo 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Ve, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué? Creyó la palabra que Jesús le había dicho. No, le dijo: pero ¿cómo sabes que está vivo? Se estaba muriendo, ¿cómo sabes? Este hombre no le dijo: a lo mejor está vivo, pero por favor ven. No dijo eso. El Señor le creyó la palabra a nuestro Señor Jesucristo y fue. Ahora aquí pasamos a la última escena. El oficial volviendo a su casa. El oficial del rey vuelve. Versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora, era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ahora, si nosotros fuéramos judíos de ese tiempo, íbamos a entender por qué dice que descendía. Cuando él ya descendía. Caná está más alto que Capernaum. Entonces, literalmente, tenía que descender al nivel, por supuesto, de ahí, del mar. Es como si nosotros venimos de Aconchi, ¿verdad? Rumbo en Bocío. Han ido a Aconchi y las vueltas y todo, y va uno descendiendo a Hermosillo. Se pueden imaginar otra ciudad, por supuesto, pero por eso aquí dice que descendía. Los empleados del oficial vienen muy contentos, salen a recibirlo, se adelantan para darle las noticias, tu hijo vive. No se murió, está bien. El oficial les pregunta más o menos a qué hora, y dicen que como a las 7. Por el contexto, la mayoría creen que no es las 7 de la mañana, pero las 7 de la tarde, según el horario de los romanos en ese tiempo. El hombre entonces se dio cuenta, reconoció que fue un milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando nuestro Señor Jesucristo le había hecho esa promesa. Y no solamente creyó él, pero también toda su casa. Le contó a su esposa lo que escuchó de Cristo. Le contó a su esposa lo que vio y creyeron todos. Por supuesto, el hijo también. ¿Pero qué creyó? El versículo 54 nos va a ayudar en esto. Versículo 4:54. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La primera señal, ¿cuál fue? El agua en vino, ya lo que estudiamos ya. Y ahora tenemos aquí la segunda señal. ¿Por qué dice eso? Juan asume que ya leemos todo el libro, que sabemos las historias, ¿verdad? Pero a las que no la conocen, vamos a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 y vamos al versículo 30. Juan capítulo 20 y el versículo 30. Juan capítulo 20 y versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales, muchos otros milagros en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, registra estas señales, ¿para qué? Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que creyó ese hombre y su familia? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y así tengan vida en su nombre. O como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lo mismo, y ese es el tema, es la tesis de este libro, y por eso apunta Juan ciertos milagros, no todos, pero ciertos milagros nada más. Entonces, ese oficial, volviendo a nuestra historia, ese padre, esa familia, creyeron en Jesús de Nazaret, sí, pero no como cualquier hombre, no como cualquier profeta, no como un rabí, pero como el Hijo de Dios, el Cristo, el que Dios envió para ser nuestro sacerdote, nuestro rey, nuestro profeta, como el Cordero de Dios, como aprendieron los samaritanos, que Él es el que quita el pecado del mundo. Por así decirlo, entonces, vemos aquí una evolución de la fe del oficial. Primero, el oficial cree en el poder de Cristo. Luego, el oficial cree en la palabra de Cristo. Y luego el oficial cree en la persona de Cristo. Va allí donde estaba Cristo porque él creía que tenía poder para sanar a su hijo. Y luego él se devuelve porque él creyó en la palabra de Cristo. Y a lo último, él cree en Cristo, en todo lo que dice, en todo lo que es, como el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Muy bien, eso es lo que nos dice el pasaje vamos ahora a otras enseñanzas. Y primero que vamos a hacer es notar algunas virtudes de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. Algunas virtudes de Cristo en este pasaje. Sin duda alguna, en este pasaje vemos, en primer lugar, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo notamos, caminó, Él caminó. Él muy bien pudiera haber dicho a los ángeles, mandado a los ángeles, que vengan unos ángeles y me transporten de aquí allá. No. O muy bien pudiera haber, ¿cuánto hay en la tesorería, Judas? ¿Cuánto hay en la tesorería? A ver, vamos a ver si me alcanza para un caballo. Yo me voy en caballo, ustedes se van después. No. Con mucha humildad, Él caminó. Y también es de notarse que Él salió de Jerusalén y se fue de Judea a Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué se fue allá? Bueno, leemos en el capítulo 4, ya lo notamos, capítulo 4 y versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Por qué? ¿Qué no Jesús debía bautizar más? Aunque sus discípulos eran los que... ¿Qué no Juan iba a disminuir, a menguar? ¿Quién era más importante, Jesús o Juan? Por supuesto, Juan lo reconoce también. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Le dio el lugar a Juan. Esa es humildad. Esa es humildad. Y es de pensarse también, se fue de Judea a Galilea. En Galilea era reconocido Galilea por los más ricos, los más ilustrados, los más eruditos. No, ¿sabe? Galilea eran reconocidos como los más ignorantes de todo Israel. ¿Dónde están los más ignorantes? En Galilea. Es por eso que leemos en el Evangelio que uno dice, que le dice, testifica, otro le dice, este es Jesús de Nazaret y de Galilea. Y, ¿de Galilea, de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Cómo te atreves? Y cuando los discípulos después en Juan, estos son galileos, son del vulgo, dicen. ¿Se acuerdan de eso? Vulgo, dice la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo deja Jerusalén, donde está el templo, la capital, donde están los eruditos, donde están los mejores hoteles, donde está lo mejor, y se va a Galilea. Eso es humildad. Vemos también aquí en este pasaje algo de la misericordia, de la gracia del Señor. ¿A quién sanó el Señor? ¿A quién? Ustedes díganme. ¿Un qué? ¿Qué dice? Un oficial del rey. No es muy mística la pregunta. ¿Qué dice ahí, verdad? Un oficial del rey. Muy bien. ¿Quién era el rey? ¿Quién era el rey? ¡Herodes! ¡Herodes Antipas! ¿Un rey muy bueno? ¿Temeroso de Dios? ¿Muy piadoso? No. Este es el rey que mandó que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista, que lo decapitaran. Ese es el rey que dijo que traigan la cabeza y se la den a Salomé, porque había bailado delante de él y ahí en su fiesta, ¿se acuerdan? Este es el rey. Este es el rey que le dijo a Pilato, el gobernador, te mando a Jesús. Él es inocente, te lo mando. ¿Para qué? Para que lo crucificaran. Este es el rey Herodes. Ahora, ¿sabía esto nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Sabía de Juan el Bautista y sabía lo que iba a decir Herodes al final. Él sabía. Pero aún así, al oficial del rey, al oficial de Herodes, sanó su hijo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo le pudiera haber dicho, tú eres incrédulo como los demás, tú quieres un milagro, ¿verdad? Y con un milagro vas a creer, ¿verdad? Pues no tienes fe, no voy a hacer un milagro, menos a ti que eres un oficial del rey Herodes. Yo sé quién es él, es un adúltero, él me va a mandar a la cruz a lo último. Pero no hizo eso. En su gracia y su misericordia sanó a su hijo. Pero además, y vamos a ver más de eso después, pero además, en este pasaje vemos algo del gran poder del Señor. El Señor sanó al hijo gravemente enfermo a 25 kilómetros de donde estaba. En la boda de Caná, ¿verdad? Él estaba ahí presente. Pero aquí estaba a 25 kilómetros de Capernaum. Y sanó a ese hijo. ¿Cómo lo sanó? ¿Mandó unas medicinas? Nada contra las medicinas, por supuesto. ¿Mandó unas medicinas? ¿Qué hizo? Nada, no hizo nada. En su voluntad, él dijo, tu hijo vive. Y estaba hecho. ¿Por qué? Porque él es Dios y dice, que sea la vida y hay vida. En último lugar, este pasaje nos demuestra algo de la soberanía del Señor. La soberanía del Señor. El título de este pasaje en mi Biblia, no sé en la de ustedes, pero antes del versículo 43 hay un título, no es inspirado, por supuesto, de Dios, pero dice, Jesús sana al hijo de un noble. Noble aquí no se refiere a una persona amable. No se refiere a una persona generosa, a alguien buena gente. Noble aquí, en este pasaje, se refiere a gente de alcurnia. ¿Han escuchado esa expresión? Gente de alcurnia, gente de sangre azul, realeza. Así que alguien como Daniel, la verdad, alguien... Las que salen en las revistas y en los periódicos y en las sociales. Y una persona noble de un palacio. La frase... Oficial del rey, para los eruditos que están con nosotros, la frase oficial del rey realmente en el original es una sola palabra. Es una sola palabra, basílicos, literalmente significa del rey. Así se debe de traducir literalmente, del rey. Pudiera haber sido esta persona un pariente directo del rey. Es decir, un primo, un hermano, alguien directamente relacionado con el rey, o también cuando dice del rey pudiera ser un oficial del rey, alguien importante que estaba ahí con el rey. Esa es la palabra, y como ya mencionamos, de seguro entonces esta persona era rica, influyente. Y el punto es aquí, esa persona, este hombre, Dios lo salvó, el Señor lo salvó, el Señor le ayudó, por así decirlo, aunque tenía 3 strikes contra él. 3 strikes y you are out. 3 strikes y para afuera, ¿verdad? Primer strike, era un noble. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 nos dice expresamente, Dios no escoge a muchos nobles. Segundo strike, era rico. Y el Señor nos dice, es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. El tercer strike, era de Capernaum. ¿Y qué tiene que ser de Capernaum? Bueno, vean Mateo 11, 23. Mateo capítulo 11 y el versículo 23. Esta ciudad era reconocida como una de las ciudades de las más rebeldes, de los más incrédulos de Hueso Colorado. A tanto que nuestro Señor Jesucristo, cuando está... Voy a comenzar a leer en el versículo 20 para que capten el sabor de los clamores, por así decirlo, de nuestro Señor Jesucristo y la reprensión que hace aquí. Mateo capítulo 11 y versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, y aquí era el oficial del rey, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, porque había estado ahí nuestro Señor Jesucristo, ahí vivió, ahí residió, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Estos eran incrédulos, pero incrédulos de Hueso Colorado, y no se arrepentían, y no se arrepentían. Vieron milagros y no se arrepintieron. Es como en Apocalipsis, ¿verdad? Es increíble. Apocalipsis nos dice al final, van a ver los milagros, van a ver las plagas, van a ver el calor, van a sentir las úlceras y no se van a arrepentir. Ahora, este hombre era de ahí. Tres strikes, cuatro strikes por así decirlo, como lo mencionamos cuando el Señor tuvo misericordia de él. Increíble. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? La gracia soberana lo rescató. El Señor, aunque era un noble, aunque era de Capernaum, aunque era muy rico, el Señor tuvo compasión de él y le concedió el arrepentimiento, le dio el don de la fe, como hemos aprendido en Efesios. Ese hombre fue salvo, él y toda su casa. Maravilloso, bonito, ¿verdad? No sé qué palabra usar, glorioso. Ese es nuestro Señor Jesucristo en su soberanía. Ahora, lo práctico de esto, de estas virtudes, por supuesto, es que debes de imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Asóciate con los humildes, con los pobres. También como aprendimos de Romanos 12, confía mucho en la misericordia de Dios en Cristo. Confía mucho en la misericordia de Dios en Cristo. Somos pecadores, sí. Somos incrédulos, pero como dice un salmo, tu misericordia llega hasta los cielos. No te veas a ti, tus dudas, tu debilidad, tú ve a Cristo y descansa en su gran misericordia. Confía en el gran poder de Dios, confía en el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Él puede salvar a tus hijos, Él puede salvar a tus hijos. No hay nada ni nadie imposible para el Señor. Nadie. Nadie. Tienes un pariente, una esposa, un hijo, un abuelo, un tío, de esos de hueso colorado contra el Señor. El Señor lo puede salvar. No sé si ustedes lo han notado, pero en este milagro realmente vemos dos milagros. El Señor sí sanó a ese hijo de su enfermedad, pero también sanó a ese hombre de su incredulidad. Dos milagros. Confía mucho en la misericordia, el gran poder de Dios y por supuesto aprecia y alaba la gran soberanía de Dios. Él salva a quien quiere para su gloria. Nadie hay imposible. Sí, no hay muchos nobles, pero hay algunos que el Señor salva. Sí, no hay muchos ricos, es muy difícil. ¿Se acuerdan del joven rico que los discípulos dijeron, bueno, ¿quién va a ser salvo? Y el Señor les contestó, esto para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Así que con mucha oración y ruego, sí, usa estas tarjetas, invita a ese jefe, a esa persona que no dice, esto es imposible que vaya a la iglesia, es imposible que Dios lo salve. Cree en el Señor Jesucristo en su poder. Muy bien, vamos a terminar con algunas lecciones prácticas para la vida diaria de este pasaje. Primera lección, cuídate de la actitud incrédula de pedir ver milagros para creer. Cuídate de esa actitud incrédula. Yo quiero ver un milagro, si no, no voy a creer. O si yo vi un milagro, ahí estuviera en la iglesia todos los días, si yo sí creyera en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje, en vez de buscar milagros, deben buscarme a mí. En vez de creer en los milagros, crean en mí. Es por naturaleza, por supuesto, que nos gusta lo asombroso, nos gusta lo emocional. Muchas personas, me imagino, van a ir a ver a Juan Milton o John Milton, el hipnotizador, ha visto unos letreros. Muchos les gusta eso, ¿verdad? Y por naturaleza, somos realmente a lo último incrédulos anti Dios y nos falta fe. Queremos ver para creer, sentir para creer. Pero Él nos enseña aquí, Él es el Salvador. Y a lo último, la evidencia más segura, el ancla más fuerte es su palabra, lo que Él nos dice. Entonces, debes de concentrarte más en las promesas de Cristo, su Evangelio. Eso es lo que te va a dar paz ahora y al final cuando te estés muriendo. Porque a lo último, por más milagros que veas, por más emociones que tengas, cualquier persona que esté ahí, a lo último, el único que te puede salvar es Cristo. Es Cristo. Confía en Él hoy. Segunda lección, acércate a Cristo con tus angustias. Acércate a Cristo con tus sufrimientos. El oficial del rey se acercó a Cristo. Esa fue la solución. ¿Cómo te acercas a Cristo hoy? Acércate aprendiendo de Él en la Biblia. Acércate a Cristo en la Santa Cena, el sacramento. Y aunque te sientas muy incrédulo, y sé honesto aquí contigo mismo, vas a reconocer esto. Aunque pienses, es que yo soy de esos que necesitan ver milagros para creer. Aunque te sientas así de incrédulo, tú acércate a Cristo. Y aunque pienses, es que yo no lo merezco. Hay una maldición en mi familia, no sé. Tú acércate a Cristo. Esa es la solución. Y recuerda que el Señor en su misericordia no rechaza a nadie que se acerca a Él. Ahí viene el oficial del rey Herodes. El Señor vio que se acercó a Él y el Señor lo recibió. Así es la misericordia. Él nunca rechaza a nadie que se acerca a Él. El Señor acepta al que viene a Él, nos dice en Juan, y no lo echa fuera, por más débil que sea su fe. ¿Cuánta fe tenía este hombre? Él no tenía mucha fe, que digamos. El Señor mismo le dijo, tienes que ver un milagro para creer. Pero aún así, su fe en Cristo a lo último fue lo que lo salvó en su palabra. Lo mismo tú. Aquí está la palabra de Cristo. Cree en sus promesas, en su palabra. Tercera lección. Considera que las aflicciones nos ayudan mucho. Las aflicciones nos ayudan mucho. Dicen que la risa es la mejor medicina. Bueno, pudiéramos decir algo de eso. Pero realmente vemos a través de la Biblia y nuestra propia experiencia que la aflicción es la mejor medicina. La aflicción, el sufrimiento. Porque es cuando sufrimos algo, nos angustiamos, que realmente nos hincamos, ¿verdad? Y buscamos al Señor. Y aún llegamos a decir, Señor, si existes, respóndeme. ¿Cierto o no? Es cierto. ¿Pero qué pasa? ¿No nos gustan las aflicciones? Por supuesto que no. ¿Quién le gusta las aflicciones? No nos gustan los sufrimientos. Pero hay que ver cuando nos pasa algo en la vida, en el trabajo, en la familia, ¿cómo podemos aprovechar esto para la bendición? Dios nos está ayudando aquí de alguna manera. Si pudiéramos preguntarle al hijo, no sabemos el nombre aquí de este hijo, pero si le pudiéramos preguntar al hijo ya después, ¿valió la pena enfermarte? ¿Tú crees que valió la pena enfermarte? ¿Qué no respondiera el hijo? ¿Valió la pena enfermarte? Y es la fiebre y cómo te dolía y cómo sufrías y cómo llorabas y cómo veías a tu mami, que cómo se preocupaba. ¿Valió la pena? ¿Qué nos respondiera el hijo? Claro que sí, valió la pena. Claro que sí. Dios usó mi enfermedad, mi angustia, para acercarnos a Dios. Para que creyéramos en su Hijo. Para que aprendiéramos a rogar al Señor con humildad. Y sobre todo, gracias a Dios por esa enfermedad. Porque así nos salvó. Lo más glorioso de todo. Nos salvó. Me enfermo mil veces. Si a lo último es para la salvación de mi familia. Claro que sí. Cuarto lugar, el último lugar. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Es lo que hizo este oficial y su familia. Creyó su palabra. Eso es lo que te hace cristiano a lo último. Creer en la palabra de Cristo. Entonces, arrepiéntete, arrepiéntete. Cree que Jesús es el Cristo. Jesús de Nazaret en la historia es el Hijo de Dios que vino a este mundo para darnos vida eterna. Vida eterna, es decir, para perdonar nuestros pecados, para que podamos tener comunión con Dios en esa calidad de vida divina y por toda la eternidad. Cuando yo digo cree en el Señor Jesucristo, cuando la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo, no quiere decir que creas que Él existió. O que creas que Él hizo milagros. Los demonios creen que Cristo existió y que hace milagros. Pero cree su palabra. Cree en su persona.
cree en su poder, cree en sus promesas del Evangelio. Eso es lo que te salva. Y eso es la cristiandad a lo último. Cree en la palabra de Cristo. Y eso es lo que da gloria a Dios. Oremos, oremos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén.